empieza Somos RSU.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Somos RSU. Hoy es jueves, soleado, y como todos los jueves a las 3, vamos a conversar sobre los proyectos e iniciativas de responsabilidad social universitaria que se llevan a cabo aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo soy Gerson y estoy hoy día con Jackie. ¿Cómo estás, Jackie?
Muy bien, Gerson, gracias.
Y vamos a conversar hoy día sobre el proyecto Yananti. Un proyecto que ganó el fondo concursable del concurso de iniciativas de responsabilidad social para estudiantes que organiza la DARS. Ha ganado en dos oportunidades, ya tiene experiencia llevando a cabo este proyecto y nos va a contar cómo les ha ido, qué aprendizajes han tenido, qué retos han encontrado durante su trabajo y qué se viene también para el futuro. Además, en el segundo bloque vamos a hablar sobre algo que se viene la próxima semana, que es
la campaña de donación de sangre.
Así es, la próxima semana tenemos una campaña de donación de sangre, como todos los semestres, así que vamos a estar invitando a la comunidad universitaria para que se una, que participe y contribuya pues con los pacientes, en este caso del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Antes de comenzar, vamos con una canción, como siempre, y para empezar tenemos a Zen y la canción Aún me tienes.
Escucha.
Y ya estamos de regreso en Somos RSU. Como les comentamos, hoy día vamos a conversar con Daniel Sigüenza, estudiante de Derecho, y Juan Francisco Costa, estudiante de Historia. Ambos son integrantes del proyecto Yananti y nos van a contar de qué va esta experiencia, que ya tiene tiempo, ya tienen dos años llevándola a cabo. Este es el segundo. Y nos van a contar qué tal les ha ido.
Bienvenidos, chicos, al programa. Estamos muy contentos de tenerlos hoy.
Muchas gracias.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Feliz de poder conversar con ustedes. Nos han comentado mucho el proyecto. Ya es la segunda vez que han ganado. Tienen bastante experiencia. Y es una experiencia bastante rica el trabajar. Bueno, ustedes están trabajando con la comunidad de Santa Margarita en Cajamarca. Así que, bueno, cuéntenos un poco, para empezar, ¿en qué consiste el proyecto Yananti? ¿Y cuál es el objetivo, ¿no? ¿Qué busca este proyecto de trabajo con la comunidad de Santa Margarita?
Bueno, primero, muchas gracias por invitarnos a su programa. Estamos muy contentos. De hecho, cuando empezamos el proyecto no pensábamos que cómo iba todo a avanzar, cómo estaba avanzando hasta el momento. Y la verdad es que lo curioso y uno de los datos curiosos del proyecto es que todos somos amigos de Cajamarca. Todos somos estudiantes de Cajamarca, que están aquí en Católica, de una carrera distinta, y que somos todos amigos y que en verdad nunca pensamos que de repente una idea que se ocurrió a Gianfranco Vio, que es el presidente de este proyecto, iba a dar tantos frutos y tanta satisfacción, porque a eso justo iba, que el objetivo de este proyecto, si bien es cierto, como dice nuestra ficha, es afianzar y generar gestión y lazos asociativos entre los pobladores para dentro de la comunidad de Santa Margarita, para crear una pequeña empresa familiar donde puedan ellos establecer un proyecto de empresa y tener los ingresos suficientes para crecer como familia y como comunidad. Si bien es cierto, ese es nuestro objetivo general. Nuestro objetivo general es también trabajar y aprender con la comunidad, darle a Cajamarca, que es de donde venimos, y devolverle un poco de lo que Cajamarca nos ha dado a nosotros, un poco de toda esa gente que está en la comunidad y en Cajamarca. También nos entrega un poco de su tiempo, un poco de su esfuerzo, de sus conocimientos, y lo mínimo que nosotros tenemos que darles lo mismo, ¿no? Esfuerzo, nuestros conocimientos. Y ese es el sentido de este proyecto, que Yananti, que significa complementariedad en las diferencias, es que nosotros, que somos de Cajamarca y que tenemos muchas cosas que dar, demos y recibamos también de la gente de la comunidad, que son gente muy, muy agradecida, muy cortejo, nosotros muy cordiales al principio, y que nos ayuda en todo lo que les pedimos, nos ayudan para salir adelante juntos con un proyecto.
Juan Francisco, cuéntanos un poco de cómo nació la idea y cómo así todos los integrantes del proyecto son de Cajamarca.
Bueno, lo que sucede es que entre nosotros los cajamarquinos acá siempre mantenemos un contacto bastante continuo. Entonces siempre estamos uno hablando con el otro, y nació de parte de un amigo que ya no está en el proyecto, pero que nos acompañó en la primera fase, la idea de que podamos ayudar a esta comunidad porque su papá sabía acerca de esa comunidad. Entonces nos planteó la idea, bueno, yo me añadí después al grupo, pero en el primer momento fue la idea de nuestro amigo, que nos dijo: oigan, en esta comunidad hay gente que necesita ayuda, se podría hacer algo. Así que decidimos, en base a la sugerencia de esta, empezar. En nuestra primera fase fue un diagnóstico, ver cómo estaban las cosas, conversar con la comunidad, confirmar nuestro compromiso con ella y ganarnos en parte a todos los pobladores, ¿no? Empezar que entiendan que nosotros estamos yendo no como los que saben, los que van a enseñar, sino nosotros estamos yendo a aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros, ¿no? Hacerles entender eso fue el objetivo principal de esa primera fase, y creo que lo logramos. Conocemos, tenemos buenos lazos con ellos y seguimos con el trabajo, ¿no?
¿Y cómo es la comunidad de Santa Margarita con la que ustedes están trabajando? A ver, pónganos en contexto, ¿no?
Para saber queda, ¿no? ¿Cuánto hay que viajar?
A ver, primero para nosotros, primero es el viaje a Cajamarca, ¿no? Que dura unas 16 horas en bus, más o menos. Depende si hay hueco, si no hay hueco. Y cuando estás allá de la ciudad de Cajamarca, Santa Margarita queda en el distrito de La Encañada, que es un distrito que está media hora, 35 minutos de Cajamarca. y Santa Margarita, del centro, digamos, la Encañada debe estar a unos 20 minutos más o 15 minutos más en carro. O sea, en todo unos 45 minutos, en promedio, de repente una hora con lo que pase. Esta comunidad es muy bonita. O sea, de repente nosotros nos hemos encariñado bastante. De hecho, el paisaje en Cajamarca es hermoso. Les recomiendo a todos que vayan porque en verdad es lo más bonito. Y tú, cuando llegas, es un camino, una carretera que cruza todo Santa Margarita. Imagínense un óvalo y la carretera o el camino va por el medio, lo va cruzando. Entonces hay casas de un lado y del otro y puedes verlas. O si bien no hay casas, de repente hay sembríos o cosas por el estilo. Eso es más o menos Santa Margarita, que como todo paisaje de la sierra está lleno de canales, de repente hay un bosque a tu espalda, cosas por el estilo.
Uh-huh. Qué bonito.
Sí, es
hermoso. Que ir a Santa Margarita.
Sí. Recomendable.
Sí, muy recomendable.
¿Cuáles son las actividades principales del proyecto?
Como ya mencioné, hemos tenido esta primera parte de lo que es conocimiento, análisis, diagnóstico, en los que hemos afianzado los lazos con la comunidad. Y ahora, y en base a eso, hemos estado haciendo actividades para confraternizar con los pobladores, como por ejemplo una chocolatada. Hemos ido con la ayuda de otro club allá propio de Cajamarca a que nos ayuden con esta chocolatada. Estamos haciendo talleres constantes. Cada uno de nosotros tiene que viajar cada mes más o menos para ver cómo va el proyecto. Si bien tenemos un integrante del proyecto que está ahí en Cajamarca como coordinador de actividades de campo, de todas maneras, dejarle todo el trabajo a uno solo no podría ser adecuado, así que estamos viajando constantemente, haciendo talleres. El mes pasado tuvimos un taller para iniciar los proyectos piloto con 11 familias de la comunidad, que es bastante, la verdad, mucho más de lo que nosotros imaginábamos. Y hemos hecho ese proyecto. En un par de semanas tenemos que viajar de nuevo a ver cómo va esta parte de acá, y al final del año más o menos vamos a planificar un diagnóstico, ¿no? En esta época en que los cuyes ya están adaptados, ya se han reproducido, ya están para dar a luz algunas hembras, vamos a ir y vamos a hacer un diagnóstico de cómo va la situación.
De repente, como creo que no hemos dado un mapeo general para los chicos que están escuchando, decirles que, o sea, la idea del proyecto en un principio, como decía Juan Francisco, era ver cómo se puede ayudar a desarrollar esta comunidad. Planteamos una hipótesis que era el mejoramiento de la producción agrícola. Nos dimos cuenta que no era posible por el pH del suelo, una cuestión técnica, que no muchas cosas crecen en la comunidad, salvo la alfalfa. Y digo la alfalfa porque es un dato importante para la segunda etapa del proyecto. Porque al darnos cuenta de que no habían muchas posibilidades con la agricultura ni con la ganadería, porque si no produces mucho un buen alimento para, o no tienes dinero, pero un buen alimento para criar vacas, el promedio de litros de leche que tú puedes sacar no es rentable como pareciera un negocio. Entonces nos dimos cuenta y vimos que era necesario intentar crear otro tipo de animal que sí sea rentable, que sea barato y que deje una buena cantidad de dinero para empezar una empresa para los pobladores. Y así vimos que la crianza de animales menores, o sea, los cuyes, eso Juan Francisco decía, hablaba sobre los cuyes, uh-huh, era una buena manera de darles un medio para que ellos crezcan, ¿no? Y por eso sembramos alfalfa, y la alfalfa es también muy barata. La cantidad de alfalfa que tú puedes cosechar, digamos, en comparación a lo que gastas cuando vas a sembrar, es ahorras bastante. Y eso se hace barato para la crianza de cuyes. Y vimos que era una buena manera. Entonces, a partir de eso, hemos empezado justo con lo que Juan Francisco hablaba, con talleres, para que ellos podamos intercambiar ideas, ¿no? O sea, intercambiar cómo ellos usualmente crían a los cuyes y cómo nosotros, de una manera más tecnificada, creemos que se deberían criar. De la mano de un ingeniero que se llama...
Es Tulio Mondragón.
Tulio Mondragón, que es el ingeniero que siempre está con nosotros ayudándonos, es quien nos ha enseñado muchas cosas a propósito de cómo deberíamos tratar con las personas, porque él está muy, muy, muy metido en ese tipo de proyectos. Y bueno, o sea, nos ha ayudado bastante, solo para mencionarlo. Y regresando al tema de la crianza, lo vamos a dividir en tres partes de las actividades. Primero era darles a ellos las semillas, ellos tenían que sembrar las semillas y para poder luego cosechar la alfalfa. Y a partir de que ya tenemos alimento, puede darles un macho reproductor y ellos nos tenían que poner las hembras y los cuyes. Dos cosas en este punto. Primero, que ellos se tienen que sentir comprometidos con el proyecto. Y es precisamente lo que el ingeniero Mondragón nos dijo, que nosotros teníamos que hacerlos sentir a ellos comprometidos. Y ellos por eso es que ponen las hembras para poder nosotros poner el macho reproductor, para que sientan que es parte también
de su proyecto.
Es su inversión también. En su proyecto es algo que ellos pueden perder y también pueden ganar. Porque usualmente lo que hace el Estado es sí decir, toma, aprovechalo y tú eras como en este caso. Entonces como no es tuyo, lo que no es tuyo no lo cuidas. Y ellos, esperamos que ellos sientan que lo están, que es suyo. Eso es uno. Y dos, que el criterio con el que nosotros elegimos a 11 familias de 50 familias en Santa Margarita era, primero, que hayan tenido experiencia en la crianza de cuyes. Y segundo, las ganas que tienen. Porque nosotros hemos ido ahora, hace casi un mes, a ver al campo, cómo están las familias, si ya estaban listas para empezar a sembrar y todo. Y de las 11 familias, unas 6 tenían el campo preparado, o sea, la tierra preparada. Solamente le dijimos, mira, en tal fecha, probablemente, tal o tal o tal fecha, yo voy a venir acá para darte la semilla. Perfecto. Llegamos a tal fecha y tenían el campo listo para sembrar. No todos, esperamos que se tengan más, se animen más con lo que hacen sus vecinos, pero sí, entonces tú te das dando cuenta que ellos sí van sintiendo esto que es suyo. O sea, sí se van esforzando y se van haciendo las cosas suficientes, actuando con la suficiente diligencia para que el proyecto pueda salir bien. Entonces, al fin y al cabo, si esto sale bien, nosotros vamos a salir muy contentos y con una gran experiencia de vida y con mucho aprendizaje. Juan Francisco estudia historia, estudia derecho, entonces él va a aprender cosas de mí y yo de él. Imagínate, o sea, nos va a enriquecer un montón. Pero mucho más importante que eso es que si 3, 4, 5 familias salen exitosas en este proyecto, son 5 familias que tienen una empresa de crianza de cuyes, y en Cajamarca la demanda de los cuyes es gigante. O sea, van a tener un flujo de dinero para que puedan empezar a crecer como familia, y así la comunidad va a empezar a crecer. Esa es nuestra visión.
Qué bien.
Qué bonito que siendo aún estudiantes estén ya teniendo conocimientos básicos de la gestión de proyectos, ¿no? De cosas que aseguren la sostenibilidad, la viabilidad de un proyecto, porque finalmente yo creo que un proyecto es exitoso cuando la comunidad deja de necesitar tu ayuda, ¿no? Cuando la comunidad puede desenvolverse en el objetivo principal del proyecto sola y camina sin su mano.
Sí.
Entonces, qué bueno que estén aprendiendo esto. Y en ese sentido, les queríamos preguntar cuáles han sido los aprendizajes de la primera etapa que han servido para esta segunda.
¿Cómo se sintieron cuando, por ejemplo, nos han contado que primero intentaron con el cultivo de quinoa y no funcionó? ¿Cómo se sintieron en ese momento?
Fue una cosa, lo voy a responder yo porque cuando decía cosas, recién estaba en la segunda etapa. Al principio, todo era muy divertido, en el sentido que para nosotros era todo muy nuevo. O sea, yo en mi vida había estado en un proyecto así. De hecho, había estado en otras iniciativas de responsabilidad social, pero no en un proyecto así, de campo. Entonces era
ensuciarse las botas.
Claro, ensuciarse las botas, ir a cada familia, presentarse con cada uno, porque si no te sueltan los perros, Te sueltan los perros y listo, se acabó. Porque ellos, de hecho, no tienen pues un guachimán en la esquina, o la policía queda media hora. Entonces ellos tienen que tener maneras de cuidarse. Entonces tú tienes que ir a presentarte a cada uno. Ya claro, con el presidente de esta comunidad habiéndoles avisado nuestra llegada, para que ellos sepan que estábamos ahí, que estábamos llegando y que estábamos presentándoles un nuevo proyecto. Y precisamente lo que decía Gerson, que era el sembrío de quinoa. Y cuando no salió, bueno, no fue frustrante, porque nosotros estamos preparados para poder hacer... para poder superar cualquier tipo de adversidad. O sea, nosotros sabíamos de que este tipo de cosas tienen mucha probabilidad de fracaso. Es más, nuestro proyecto hoy en día tiene mucha probabilidad de fracaso. Pero nosotros tenemos plan A, plan B, plan C para poder atenernos, y no nos quedamos en eso. O sea, simplemente nos dimos cuenta que no funcionaba. Para eso habíamos hecho un sembrío piloto y empezamos a generar ideas para poder ver qué se iba a hacer. Claro está que ese fracaso está en el informe de la primera parte donde al fin y al cabo la primera parte nos sirvió más como una especie de diagnóstico o de estudio de las realidades y las verdaderas necesidades que tiene la comunidad y qué es lo que realmente se puede hacer. Porque uno llega con una hipótesis y si no se cumple, entonces tienes que seguir adelante y volver a replantear el trabajo para que al fin y al cabo, gracias a la DARS, tenemos la oportunidad de seguir adelante y poder conseguir otra oportunidad, ¿no?
Vamos a una pausa, tenemos que hacer un corte y regresamos con Daniel y con Juan Francisco conversando sobre la experiencia de Yananti.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
¿Tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así debido a un tratado con una universidad francesa del mismo nombre que beneficia a todos los alumnos con programas de intercambio?
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que el edificio Intilac se llama así en honor a una entidad francesa del mismo nombre?
Es mentira.
El edificio de Intilac se llama así en honor al sacerdote Jorge de Intilac, quien fue uno de los principales responsables de que se concretara el proyecto de creación de la Universidad Católica del Perú. Gracias a sus esfuerzos y al de sus colaboradores, en el año 1917 se establece la Pontificia Universidad Católica del Perú con dos facultades, Letras y Jurisprudencia. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Estamos de vuelta, somos RSU, conversando con Daniel y Juan Francisco sobre el proyecto Yananti. Y nos estaban contando acerca del aprendizaje que habían tenido, bueno, cómo tomaron la primera experiencia, el primer intento con la quinoa, y cuando no salió, cómo lo manejaron. Entonces, bueno, cuéntenos también un poco más sobre el aprendizaje que ha significado hasta ahora el llevar a cabo este proyecto.
Bueno, en realidad el aprendizaje cada uno lo obtiene a partir de su campo de estudio, ¿no? Por ejemplo, tenemos bastantes disciplinas acá reunidas y cada uno aprende según sus intereses, según lo que le gusta, según lo que ya sabe. Y, por ejemplo, en mi caso de historia, a mí me encantó, es más, creo que podría ser un trabajo de tesis ahora que estoy terminando, ya que me he dado cuenta cómo se manejan estos... cómo se manejan mecanismos de poder más allá del Estado, comunidad andina, los mecanismos de subalternidad y subalternos, y de esta manera me he dado cuenta que puedo hacer un trabajo, por ejemplo, de historia desde abajo, como se la viene llamando hace tiempo. Puedo, en base a esta comunidad, es mentira que el historiador trabaja siempre en el pasado, existe la historia sobre el presente, la historia inmediata. Y entonces yo me he dado cuenta que con esto puedo a partir de entrevistas, que es algo impensable casi en hacer historia, puedo agarrar los conocimientos de gente viva todavía, ya no meterme a documentos acerca de gente fallecida, sino puedo trabajar en una dinámica con gente que me va a enseñar acerca de su comunidad y darle a eso una perspectiva histórica. Por ejemplo, me encanta aprender cómo estos, los pobladores entienden, manejan una racionalidad bastante diferente a la que nosotros, como se podría llamar occidentales, manejamos. Pero sí, también es interesante ver cómo esta racionalidad se maneja lado a lado con la neoliberal o capitalista, o como le puedan decir, y cómo ellos se adaptan. Y sobre todo eso me gustó bastante, porque se le quita a la comunidad este halo de son unos incapaces al que el Estado debe proteger o al que debemos preservar, y se los entiende como actores sociales forjadores de su propio desarrollo. Eso es lo que me encantó de mi disciplina.
También eso, lo que justo decía Juan Francisco, es importante complementar el aprendizaje que hay desde tu disciplina. También es importante que, por ejemplo, yo aprenda todo lo que le va a hacer para su tesis, ¿no? Porque esa también es la idea de la multidisciplinaridad de este proyecto.
No me copien, por si acaso.
No le agarren su tema de tesis.
Derecho reservado.
Muy tarde, ya lo agarraron todo esto.
Sí, lo no, pero, muy bien.
Pero es importante porque, o sea, cuando tú estás en estudiando tu carrera, yo estoy en Derecho, ¿ya? Y siempre se dice Derecho, tipo que todos son cuadrados, ¿ya? O sea, vas así en una línea recta y no te tienes por qué salir de eso. Entonces, lo bonito de este proyecto, de nuestro proyecto, es que he aprendido mucho de mis compañeros, estoy aprendiendo bastante de mis compañeros, y me siento, de repente, no voy a decir como que un profesional completo, porque realmente no lo soy, pero sí me siento que estoy aprendiendo cosas que igual son importantes, porque todo lo que se aprende en la vida es importante. Entonces, es importante que yo aprenda de Juan Francisco, que aprenda de Gianfranco, de Pablo, de todos los chicos que están ahí, y que al final, como ya decía, aparte de la sensación esta bonita que te queda de haber hecho todo esto, saber que no estás haciendo algo, que no estás haciendo algo bueno, no solamente para ti, sino que estás haciendo algo desde el derecho, desde la historia, bueno para todos, bueno para la comunidad y bueno para tus compañeros. O sea, te queda esa sensación que es muy gratificante y que lo hace muy bonito ese proyecto. Eso sí, es lo más lindo.
Están enamorados de su proyecto.
Sí, sí, enamorados de su proyecto.
¿Cuántos chicos componen Yananti? ¿De qué especialidades?
Bueno, tenemos, como ya mencionamos, a mí historia, a Daniel de derecho, tenemos un ingeniero industrial, otra abogada más, la única chica del grupo, tenemos también un gestor y un comunicador para el desarrollo.
¿Te tenemos que decir nombres? ¿O?
No, ah, no quiénes eran.
Y cómo, bueno, además de aprender de entre ustedes, que nos han mencionado de diferentes carreras, también están aprendiendo de la comunidad, ¿no?, con la que están trabajando. Y una de las cosas también que nos contaban durante la pausa es que también están, además de aprender unos de otros, como que vienen de diferentes especialidades de acá de la universidad, bueno, y además de aprender de la comunidad, también están aprendiendo ahora crianza de cuyes, ¿no?
Sí. O sea, un campo totalmente nuevo para nosotros, la verdad.
Para todos nosotros, porque nadie es un zootecnista o algo por el estilo. El tema, bueno, el ingeniero Mondragón, que justo habíamos mencionado, que es quien nos lleva allá en Cajamarca, nos reunió un día a todos y nos dijo, nos puso las cosas claras, ya, porque puede ser que nosotros ya veníamos de la primera etapa, habíamos trabajado bien, pero nos faltaba cosas. Él es una persona que tiene mucho conocimiento sobre ese tipo de trabajos, y lo primero que nos dijo es que nosotros nos estamos yendo a dar algo, a regalar algo, a no sé, no deberíamos sentirnos superiores en ningún momento, claro. Porque realmente los verdaderos especialistas de este proyecto son la comunidad. Entonces nos dijo que cuando vayamos para allá, nosotros debemos preguntar primero, no debemos llegar a decir, mira, esto es lo que yo he planeado, tómalo, déjalo, o algo por el estilo, para nada. Sino es más bien llegar y preguntarles, un ejemplo, ¿tú crees que en esta tierra crezca este tipo de semilla? Bueno, sí, me parece que sí. ¿Y cómo crees tú que deberíamos sembrarla? Porque hay una diferencia entre que si la siembra 5 centímetros bajo tierra o 10 centímetros bajo tierra, el tipo de semilla de repente tiene una raíz más grande. Y si tú la siembras muy alto, la raíz no va a salir de todo. Si la siembras muy abajo, no va a salir la planta hacia arriba. Entonces, ellos sí lo saben. Entonces, tú tienes que aprender de eso. Tú tienes que saber que los especialistas de esto son ellos. Y que, si bien es cierto, el proyecto es para dar cosas, tipo conocimientos, en realidad esta etapa me parece o me deja la sensación que es más para recibir conocimientos de parte nuestra y nosotros dar su esfuerzo para que se ejecute como se debería estar. Entonces eso es lo que nos dijo el ingeniero Mondragón y nos ha servido hasta el momento, porque no es un tema de cortesía, ni mucho menos. Es un tema de que así tienen que funcionar las cosas. Y es un tema que así sale mejor de las cosas. Así ellos confían más y se sienten más seguros y más involucrados cada día. Mientras más involucrados, es mejor. Entonces, la enseñanza que nos deja la comunidad, en conclusión, creo que es eso. Es que ellos son los especialistas del proyecto que nosotros estamos presentando. Esa es la enseñanza que nos están dando.
Qué bueno, porque creo que el éxito de un proyecto depende mucho del diálogo y del intercambio de aprendizaje finalmente, ¿no? Chicos, ¿qué planes se vienen para Yananti?
Bueno, como ya mencioné, en un par de semanas tenemos un nuevo viaje allá a Yananti para ver para ver cómo está la cosecha de la alfalfa y para ver cómo han preparado las familias los lugares de crianza, ¿no? Nosotros nos hemos adaptado a la crianza andina de cuyes, a la manera tradicional, que es en los hogares, una crianza doméstica. Entonces, nosotros no hemos querido cambiar eso porque la gente ya lo maneja bien y más bien hemos querido ayudarlos a esto. Entonces, en el siguiente viaje vamos a ver cómo han creado las jaulas que se tienen que hacer, o los pozos que se tienen que hacer para los cuyes, si los tienen bien divididos, bien limpios, con ventilación, que cumplan los requerimientos, claro, los requerimientos necesarios para una crianza adecuada. Entonces, el siguiente viaje es eso, y a partir de eso ya vamos a seguir haciendo proyectos, talleres, en donde se hable acerca de diálogo, más que todo de diálogo, porque ya la parte técnica la tenemos. Diálogo para enseñarles a la comunidad y que nos enseñen a nosotros la entrada a estas redes de mercadeo, o cómo pueden manejar su producto, o cómo pueden sacar más beneficio a partir de él.
Y bueno, no es por... Bueno, o sea, muy importante en toda la vida es el derecho. Y como vamos a hacer una empresa, bueno, ellos van a hacer una empresa, cada familia una empresa individual, es muy importante que tengan claro, es uno de los talleres, todo el tema tributario, SUNAT. Entonces ellos, vamos a empezar con estos talleres que decía Francisco, para que ellos paso a paso vayan informándose de las cosas se les va a poner enfrente. Entonces ya ahora hemos cumplido con esta parte de las semillas, luego vamos a dar los machos reproductores, que cada va a ser un macho reproductor para cada familia, para que él pueda ¿cómo es la palabra?
Darse a las hembras.
Entonces, sí. Una vez que eso ya esté, vamos a empezar con los talleres de formación de empresa, y el tema tributario es importantísimo. Entonces, después también la línea de mercadeo, si hay mercado y todo. Pero esto de los talleres es bien importante, porque nosotros podemos darle todas las herramientas y nos olvidamos de la más importante, ¿no? Que es saber lo que se les va a venir encima, porque de hecho es todo un reto y tenemos que hacerles ver que no es tan complicado como parece, sino más bien es una cuestión de ser ordenados, una cuestión de tener las cosas claras. Si tienes las cosas claras, te va a salir bien.
Sí, el tema tributario es importantísimo. Acá no, nosotros con aquí de hecho sufrimos haciendo nuestras declaraciones. Sí, nosotros solamente con eso nosotros sufrimos. Imagínate tener ya tu empresa y tener que llevarla adecuadamente, debe ser, sí, como dices, no es tan difícil, pero es cuestión de ser ordenado, ¿no?
Y lo decimos porque nosotros vivimos solos. Ajá. Y porque nosotros tenemos que manejar nuestra plata. Si nos manejamos mal, mañana no almorzamos. Sí, entonces, literal, es importante.
Literalmente.
Literal no almorzamos. Es importante manejar bien el dinero.
Yo también.
Ah, bueno, con ya sabes cómo es.
¿Cómo nos podemos informar más sobre el proyecto, chicos? ¿En dónde los encontramos? ¿Cuáles son las redes, los canales de información?
Bueno, por el momento solo estamos manejando una cuenta de Facebook de la página Yananti, tal cual. en donde subimos las fotos de los proyectos, los avances, las convocatorias. Y estamos pensando en expandirnos a otras redes sociales, el Twitter, por ejemplo, para también manejar una información más inmediata acerca de nuestro avance, ¿no?
Y si por ahí hay gente que quiere participar del proyecto, ¿es posible? ¿Cómo se puede hacer?
Bueno, en esta etapa del proyecto es un poco complicado porque, de hecho, el tema de los pasajes, el tema de una serie de cosas para que nosotros podamos cubrirle a una persona, tipo que ahorita estamos limitados de eso porque todo ya está ordenado, está en el balance, como se dice. Pero si hay alguna persona que le gustaría apoyar, que sea de aquí de Lima, porque de hecho nosotros hemos abierto un voluntariado en Cajamarca, y que pueda cubrirse los pasajes y pueda, solo, o sea, que en verdad tenga esas ganas de apoyar, que claro, que entre al Facebook, que nos deje un comentario o nos envíe, que nos deje un comentario para entregarle nosotros un correo donde pueda enviar su CV y lo podamos revisar, y seguramente va a ser parte de ese proyecto tan bonito.
Claro, en mi caso yo fui voluntario en la primera parte del proyecto y bueno, luego se me adhirió pues al grupo, ¿no? Como ya permanente.
Yo creo que después de escuchar todo lo que nos han contado, de hecho, se van a quedar animalcista.
Doy mi número también, ¿no?
Es un privado, por favor. Ah, ya. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Habría un montón todavía que hablar. Es una experiencia muy rica y se nota cuando lo cuentan que en verdad para ustedes esto ha significado y sigue significando mucho. Así que qué bien, qué gusto desde la DARS. Esta es la clase de proyectos que nos gusta ver, ¿no? Que en verdad estén tan comprometidos, que tengan claro cuál es el objetivo, ¿no? No solamente ir a enseñar, sino es formar, como ustedes lo llaman, una comunidad de aprendizaje, ¿no? De intercambio, de aprendizaje mutuo.
Felicitaciones, chicos.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos a un corte y ya regresamos con la última parte ya para cerrar la entrevista.
Digo, Lima se respeta, pa' que sepa, ya sos del diablo. Te muestro mi vocablo, del Yauca a la Victoria, conexiones yo.
Elliot.
¿Qué te pasa, E.T.? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, E.T., ¿qué quieres?
Elliot, E.T., llama, Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Puc.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona Puc.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc.
Regresamos en Somos RSU y ya conversamos con Daniel y con Juan Francisco. Nos han contado la experiencia que han tenido en el proyecto Yananti. Y para ya terminar de una forma divertida, vamos a ir con nuestro test de responsabilidad social. Así que ahora nos van a contar.
En breves palabras, chicos, lo primero que se les venga a la mente, el momento más difícil del proyecto.
Cuando nos enteramos que iba a haber el fenómeno del niño.
Juan Francisco, el momento más feeling del proyecto.
Conocer a la gente.
Daniel, lo que se lleva en el aprendizaje más significativo de la experiencia.
Cómo el Kierkuy es de la comunidad.
Juan Francisco, una anécdota, un blooper, algo gracioso.
Una vez estábamos llegando a la casa del líder de la comunidad, Don Franciles, y nosotros no habíamos almorzado, estábamos esperando llegar y que nos reciba pues con, no sé, pues un almuerzo contundente, ¿no? Y llegamos y nos invitó a pasar a la mesa y nos dijo, pasen chicos. Y nosotros, uy, bien, vamos a comer choclito, algo. Pero en realidad nos dijo, aprovechen el aire de la comunidad, respiren, despéjense y aprovechen este aire.
Y no les dio nada de comer.
Absolutamente. Fue nuestro robo en realidad, pero llegar a esa hora, pero bueno, pues las expectativas,
¿no? Se quedaron con hambre.
Qué gracioso. Con eso ya cerramos, muchas gracias. Antes de cerrar, ¿no quieren mandar unos saludos?
Sí, yo quiero mandar un saludo a mi mamá que me está escuchando, que me hizo jurar que le iba a mandar un saludo. Y un saludo a Besita, feliz cumpleaños, te quiero mucho.
Un saludo para la señora. Gracias por escucharnos. Muy bacán el proyecto de Daniel y de los demás chicos. Juan Francisco, ¿tú no tienes saludos?
En realidad... Pues
nadie le escucha,
sí,
dice,
soledad. Triste. Triste, solitario en la vida.
Es que respirar el aire.
Felicitaciones otra vez, chicos, y los mejores deseos para el proyecto. Sigan adelante y ya nos estarán contando más adelante los éxitos.
Gracias. La esperamos.
Chao. Cuídense.
Chao. Hasta luego.
No tiene nada, pero no.
Bueno, ya terminó la entrevista con Daniel y con Juan Francisco, muy bacán el proyecto Yananti, y ahora vamos a continuar con la segunda parte, que es Infórmate PUC, muy breve porque se nos ha ido el tiempo, ha estado tan entretenida la entrevista, que en verdad ya estamos ya llegando al fin del programa, y vamos a conversar sobre la donación de sangre, y a raíz de bueno, la campaña que tenemos la próxima semana de donación para apoyar al Instituto de Enfermedades Neoplásicas, el INEN, y... Nosotros teníamos la idea de que había ciertas creencias acerca de la donación que hacen que la gente no done, ¿no? No, ya aquí hay...
Entonces nos paseamos por el tontódromo preguntando a la gente si alguna vez había donado sangre y por qué cree que la gente no dona sangre, y nos respondieron cosas bien interesantes que hemos grabado en el siguiente audio.
Vamos a escucharlos.
Porque no se informa en dónde puede donar de repente. O sea, he hecho campañas últimamente, pero es como que ahí recién puedes informarte de dónde puedes donar y para qué puedes donar. Pero si no, no, entonces... yo creo que es más cuestión de información.
Porque mucha gente le tiene miedo a que les inyecten, que les pongan agujas, y tienen miedo que se enfermen o a que les pase algo, entonces... O también le tienen miedo a la sangre, entonces prefieren no donar sangre.
Igual, porque creo que hay bastante miedo de que, por ejemplo, yo no he donado porque a veces he pensado voy a estar débil o sea, no se informa bien sobre los efectos que causa donar sangre, porque si te informas bien creo que no es muy grave, es un par de horas que te un poco de malestar y nada más, pero o sea, en general creo que esa es la opinión generalizada.
Bueno, voy a ver un caso personal. En mi caso es que yo tuve anemia, tuve casi 7.6 y por eso no se me permite donar. Pero si pudiera donar, donaría. Y yo creo que la gente no dona, creo que también mucho por los prejuicios, porque una vez fue a una clínica y dijeron que cuando una persona dona sangre, una parte de tu metabolismo cambia, no entendí exactamente por qué, y piensan que van a engordar o piensan que le van a surgir efectos secundarios muy feos si dona sangre. Eso es lo que he escuchado, pero en mi caso no creo eso.
Creo que la gente tiene miedo de donar sangre porque no está bien informada sobre cuáles pueden ser, si es que hay consecuencias. Y algunas veces me imagino porque cada uno tiene alguna enfermedad que no le permite donar, ¿no?
Así que, ¿qué te parecen, Jackie, las creencias de por qué la gente no dona?
Bueno, creo que es bastante desinformación por parte de las personas, ¿no? A veces creemos que nos van a dejar débiles, que nos van a quitar como un litro y medio de sangre y que no vamos a poder estar bien, nos va a dar anemia. Pero lo que es cierto es que no, que hay un montón de prejuicios e ideas formadas por desinformación que debemos combatir, porque hay muchas situaciones que se pueden solucionar y vidas que se pueden salvar con la donación de sangre, ¿no?
Por ejemplo, rápidamente, ya para animar a la gente a que done ya la próxima semana, es el martes 6, no se van a contagiar de enfermedades, no les va a dar SIDA por donar. Es fuerte, y hay gente que lo cree, porque han habido casos que han salido en noticias de que por alguna transfusión de sangre mal hecha en un hospital, por mal manejo que han tenido, bueno, han terminado contagiando con sangre que estaba, que tenía algún problema, ¿no? Un virus. Pero en el caso de la donación de sangre y las campañas que hacen, todo el material que se usa es descartable. Todo esto, una vez que terminan de hacer la donación, lo botan. El problema ya, bueno, puede ocurrir en un hospital, pero en el momento en que donen sangre, no va a pasar absolutamente nada, porque todo el material es descartable una vez que donan, todo eso se descarta. Además, no van a engordar. No se van a quedar débiles.
Pero son unos mililitros de sangre nada más, ¿no?
Y se recupera rápidamente, ¿no? Después, en el transcurso del día, mientras coman y se alimenten y beban bien, no hay ningún problema, van a recuperar toda la sangre que han donado. No deben, no es necesario estar en ayunas. Esto es algo que la gente cree porque lo piden cuando uno va a dar sangre para hacerse análisis, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Cuando van a donar, al contrario, tienen que estar bien alimentados para
tener
para
la sangre con nutrientes suficientes.
Claro, y no tienen que estar en ayunas, ¿no? No hay ningún problema. Comen su desayuno bien potente.
Y si tienen tatuajes o piercings, es un mito que no puedes donar sangre, ¿no? A partir del año de tener el piercing o el tatuaje, ya puedes donar sin ningún problema. Así que chicos que tienen tatuajes, piercing, anímense a donar si ya cumplieron un año de habérselos hecho.
Así es. Así que bueno, la campaña es el martes 6 en el Auditorio Juan Pablo II, acá al costado del Capu. Y van a poder donar desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Tienen bastantes horas y se animan. El proceso demora un poquito porque les tienen que hacer algunas preguntas, alguna evaluación. Igual van a tener que evaluarlos antes de poder donar. No es que dones inmediatamente. Pero lo bueno es que van a poder colaborar con los pacientes de cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Con eso ya estaremos terminando el programa. Vamos con la agenda y rápidamente los eventos que se vienen para la próxima semana, y con eso terminamos. Empezamos con el concurso de ciudadanía y responsabilidad social que organiza OPROSAC. Está dirigido a estudiantes de la Facultad de Estudios Generales Letras. Si tienen alguna idea de proyecto, de responsabilidad social, preséntenlo. Tienen hasta el 9 de noviembre, todavía tienen bastante plazo para darle vueltas a su idea, presentarlo, y los ganadores van a tener un fondo y un acompañamiento para llevar a cabo su proyecto.
Bueno, la campaña de donación, que como ya mencionamos, es este martes 6 de octubre en el Auditorio Juan Pablo II.
Hoy día hay un cineforo intercultural, una proyección de cortos de estudiantes de las etnias Shawi y Kukama. Ellos son estudiantes del FormaViap, el programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, y los cortos narran la relación de ambas etnias con el entorno. Han sido elaborados por ellos y con la colaboración del grupo Chasqui. Hoy día a las 6 de la tarde en el Auditorio de Educación.
Además tenemos el concurso de investigación en temas afroperuanos, que es organizado por AfroPUC, y tienen hasta el domingo 1 de noviembre para postular al concurso.
Manden sus monografías y van a poder recibir un bono de consumo en la librería PUC, así que van a poder seguir investigando y comprarse varios libros.
Y bueno, por último, no dejen de visitar nuestra web www.dars.puc.edu.pe para conocer todos los detalles de lo que estamos haciendo hoy. Tampoco dejen de visitar nuestro Facebook y el Twitter para seguir enterados de todos los proyectos de responsabilidad social universitaria en la Universidad Católica.
Saludos a Jesús, a Analí,
a Paola,
a Giovanni, a Andrea, a todos los que nos escuchan, Noé, Sergio en Colombia, a Adriana, etcétera. Si nos olvidamos de alguien, por favor, discúlpenos. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo jueves. Muchas gracias por acompañarnos.
Ahora somos muchos más, la cura bizucana, y eso que es el marginal, hizo de nuestra raza.